Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 1 de junio de 2016. Nos acompaña en el estudio don Dalmacio Negro. Muy buenos días, don Dalmacio.
Buenos días.
Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
Que sí son, ciertamente. Hoy ya ha vuelto a cambiar el tiempo a mejor. Y yo ayer y antes de ayer, que estaba un poquito tocado, pero estoy, me encuentro mejor, he tomado una aspirina. Es una maravilla estar aquí siempre, todos los días, sobre todo cuando vienen estos amigos sabios a discutir, a rebatirme y a reírse un poco de mis intervenciones.
No tomes aspirinas.
Hombre, una.
Toma Sumadol.
¿Pero tomo una aspirina?
Sí, bueno, pero comiendo algo, ¿no?
Hombre, el desayuno, antes del desayuno. Y he tomado también para que no me moleste luego la acidez.
Pues mejor desayunar antes de tomar la aspirina, puede hacer daño en el estómago. Sí, aunque sea sola. Hay sucedáneos por ahí que es el...
Yo no suelo tomar aspirina, pero cuando inicia un pequeño...
Pues mejor, me lo puede cortar. Si no sueles tomarlas, mejor, porque con que tomes un... ¿Cómo se llama esto?
Yo tomo una cada dos
o tres años. Un paracetamol o algo así, te hace el mismo efecto y no es dañino.
En fin, vamos a empezar con las noticias, y hoy las noticias las va a leer David, las portadas que están concentradas, la noticia principal en El País, que es la continuación de la noticia que ayer comenté sobre la iniciativa de este pobre hombre. Pobre hombre, quiero decir, mentalmente, porque luego de pobre no tiene nada, y el lío en que puede meter a los españoles, pues no tiene probablemente parangón ni comparación con ningún otro periodo anterior, porque hay que ver lo que está haciendo con Cataluña.
Es representativo de la clase política española, que es una clase política sin principios.
No,
aparte de que él sea tonto, es que sí, demuestra, o sea, eso, como, de eso, como sí. Es tonto, pues sale a la luz lo que es la clase política española, que, no calcula, que carece tampoco, de principios.
No, no solo principios, sino que como es tonto,
no nada, calcula ni cálculo, ni nada.
Las consecuencias infinitas que tienen las tonterías y actos.
Ahora, yo creo que está haciendo una gran labor, liquidando al PSOE.
Sí.
Lo cual es el partido más nefasto que ha habido en la historia de España.
Eso no hay duda ninguna.
Sin comparación. Todo el nacionalismo tiene que ver en parte con él. Sí. Desde que abandonó, pues lo que decía D'Alessio Prieto, que primero combatía el nacionalismo, criticaba al gobierno de la restauración por eso, pero luego, con el oportunismo característico, pues vio que le interesaba, se alió con él y a potenciar el nacionalismo. Pero aparte de eso, es que es un partido ya viejísimo, que no sabe qué decir, ahora se apunta a cualquier cosa, se apunta a un derribo, cualquier cosa, tiene un partido destructivo.
No solamente eso, sino que el socialismo desde muchísimo tiempo, desde el milerandismo con él, pactó, ya desde, no es que pactó, se incorporó al gobierno de la derecha y de la ultraderecha en Europa entera.
Pero si es un partido reaccionario.
Pues ya lo sé que lo es.
Reaccionario, pero no en el sentido en que lo eres tú,
No.
En un sentido distinto.
No, él es reaccionario en el sentido clásico de la palabra. Porque la frase...
Peor, porque nosotros querían restaurar el antiguo régimen, que es un sistema de orden, bueno, lo que fuera. Los reaccionarios en el sentido clásico. Pero este es que nada, este en el fondo, el PSOE español, por diferencia de la socialdemocracia alemana o de otros socialismos, es puramente destructivo, es destruir y destruir y destruir, nada más.
Sí.
Piensa que los otros son destructivos porque quieren destruir para construir, pero esto no tiene ni siquiera ni ninguna idea constructiva.
Porque pertenecen a una clase social pequeño burguesa llena de envidia y de rencor. Son fracasados en la sociedad que aspiran.
Y oportunistas. Y oportunistas.
En la política.
Y oportunistas.
Fracasados en la sociedad, en la vida privada, esperan su oportunidad, bueno, y su revancha en la vida pública.
Y oportunistas, porque después de la instauración no había ningún socialista. Vamos, había alguno, pero no. ¿Y qué hicieron? Incorporar a todos los oportunistas, arribistas, etcétera, ofreciendo y cargos y ofreciendo preventas.
Además de eso, son cobardes. Porque con las dictaduras, mira con el de Primo de Rivera, Largo Caballero colabora con ellos. Mira con Franco. Con Franco, bueno, Isidoro. No hablo más. No existe el socialismo.
Colabora con quien sea, porque es oportunismo, que no es ni siquiera un mínimo de idealismo como puede haber en otro,
no,
en otro socialismo.
Ejemplo,
el comunismo es, será todo lo que sea, vamos, canallesco,
pero
por lo menos la gente, muchos comunistas, eran gente muy respetable.
Desde luego,
como personas,
me refiero. Es evidente.
Como personas.
En fin, vamos a ver entonces las noticias que la va a leer David sobre este tema que ayer comentamos largamente y que hoy vamos a ver si se confirmó hoy el análisis mío de ayer.
Muy bien, la noticia la recoge el diario El País en portada, a dos columnas. Y dice, los líderes del PSOE rechazan un pacto bilateral con Cataluña. El Partido Socialista de Cataluña considera que la propuesta de Pedro Sánchez es una alternativa al referéndum independentista. El País también dedica el editorial a este asunto, con el título Pactar Cataluña. La idea socialista de un nuevo acuerdo relanza en positivo el debate electoral. Y antes de cederle el periódico a don Antonio...
¿Pactar o impactar? Porque pactar Cataluña...
Yo creo que título, pactar Cataluña.
Sería pactar con Cataluña, pero
naturalmente.
¿Con quién de Cataluña? Pero hablaremos. Ahí parece que es más bien que se han comido la I, latina y la M.
Eso pertenece a la inteligencia periodística que creen que descubren el mundo
ya,
de los
bueno,
titulares.
Pactar
Cataluña. Pactar Cataluña.
Pero suena a impactar.
Sí, pero...
Me suena a impactar.
Venga.
En la página 15 publica El País a cuatro columnas. Líderes regionales del PSOE rechazan una relación bilateral con Cataluña. Varios dirigentes territoriales del PSOE han aceptado la reforma federal de la Constitución y el reconocimiento en ella de la singularidad de Cataluña, pero rechazan fijar una relación de bilateralidad entre el Estado y esa comunidad autónoma. Ese ha sido su respuesta a la iniciativa de Pedro Sánchez de establecer un pacto político con Cataluña. El líder socialista ha aclarado a los suyos que se refiere a elaborar un nuevo estatuto para Cataluña y rechaza que vulnere la declaración de Granada. La propuesta territorial... Aquí, clave que el partido aprobó en 2013. Su impulsor y exsecretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ve elementos en el nuevo proyecto que choquen con ese documento, con la citada declaración de Granada. También publica El País en la misma página 15 que Miquel Iceta, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, sostiene que es una alternativa al referéndum. Y en la misma página 15, a una columna, publica una noticia en la que dice que Podemos aplaude la propuesta que el PP descarta de plano. Estas son las noticias y le cedo el periódico a don Antonio y a don Dalmacio.
Enlazo directamente con el informe, el dictamen jurídico-político. Perdón. Estamos con la alergia de la luz. Bien, que ayer hice aquí sobre este tema. Recuerdo que comencé diciendo las palabras que empleó el periódico El País, que hablaba de recogida en la Constitución el pacto. Y me reí, como digo, ¿cómo es posible que tanto el PSOE como El País crean que se puede recoger en la Constitución un pacto y no el resultado, el acuerdo resultante de ese pacto. No, no, no. Decían, y luego en el texto, lo leí con atención, digo, no puede ser. Pues no, lo volvían a repetir. La Constitución tiene que recoger el pacto, que figure en la Constitución el pacto. Si no solo reconocer la autonomía y la singularidad de Cataluña, sino que allí en la Constitución ha de figurar el pacto de Cataluña. Uy, hoy la...
A lo mejor es que en su ignorancia y diarrea mental le suena que en Estados Unidos la Constitución se le añaden enmiendas. Y a lo mejor lo que quieren hacer es añadir el pacto como una enmienda a la Constitución.
El pacto.
Pero el constitucionalismo europeo, eso es imposible.
Yo creo que es la...
No, bueno, innovarán también el constitucionalismo europeo.
Yo creo que es la ignorancia tan grande del derecho, ¿no? Del constitucional, del derecho, del idioma español,
de la política
y
de todo.
Porque no solamente son ellos, sino... Pero hoy, cuando he visto la editorial, digo, uy, ya estos son mucho más elegantes. Ahora el título de la editorial no es pactar sobre Cataluña. No, 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 no. Es pactar Cataluña. ¿Cómo se puede pactar
Cataluña?
¿Con quién?
¿Con Francia o con Inglaterra o con quién?
Pactar Cataluña.
¿Pero con quién?
Pues no, yo no lo
no,
sé.
No, puede decirse un poco metafóricamente, ¿sí? Voy a pactar Cataluña, como podríamos decir, vamos a pactar España, a pactar Gibraltar con Inglaterra.
Sí, no entiendo lo que dices.
O con Portugal, que tendría, o con Marruecos.
Sentido,
o...
Pero es que no tiene tampoco sentido que sea pactar sobre Cataluña.
Sí, ya lo
porque
sé.
Si es, no, porque si fuera sobre Cataluña, tendría que decir quién pacta sobre Cataluña. Porque si también interviene en el pacto Cataluña sobre Cataluña, es una tautología. Cataluña no puede ser parte de un pacto sobre Cataluña. Eso no es, eso no es jurídico.
Pero vete a saber. Pregúntales.
Vamos a entonces iniciar.
Llama al país. ¿Por qué no llamamos al país para preguntar? ¿Qué es lo que quieres
al
decir?
Al editorialista. Antes, ya no es Víctor Pradera. Porque antes Víctor Pradera expresaba en El País su resentimiento personal.
Sí, pero no escribía mal.
Pero eso es, digo, y era culto. Era un hombre culto,
el hombre
resentido,
culto, sí.
Pero era culto y escribía bien. Pero ahora quieren, no sé, pactar.
A lo mejor es el académico Cebrián.
Sí.
Académico de la lengua.
Sí, pero Cebrián es un pobre idiota.
Pero a lo mejor
no,
es
no, que... desde el punto de vista idiomático, ese no es nada.
Pero es académico de la lengua, ¿no?
Lo que sabe es ganar dinero, o enriquecerse cuando el país se hunde con miles de millones.
Pero es académico de
la... académico, claro.
Pero tiene autoridad.
No, pero lo dijeron, que lo nombraban académico, por ser director del país, como Anson, por ser director de ABC. Lo especificaron en el nombramiento, que era un reconocimiento al valor de la prensa.
No me digas.
A eso fue, que aspiraron.
Eso no lo sabía yo.
Sí, sí, lo especificaron.
Hombre, en el caso de Anson, se puede opinar lo que bueno, se quiere de Anson, pero bien. Es un hombre culto, un hombre...
Y conoce el vocabulario.
Escribe bien y todo eso, pero el caso de Cebrián es que yo nunca me lo he explicado.
En fin.
Vamos, me lo he explicado por el poder del país, pero...
Lo que principalmente hoy destaca el país es la contradicción inesperada entre... El diario El País, su editorial, que ayer critiqué yo al país, hoy inesperadamente El País toma posición a favor de Sánchez contra los varones del PSOE que lo combaten. Este es el tema. Esto es inaudito. Es decir, El País apoya a Sánchez, porque el editorial está apoyando la iniciativa de Sei, de Sánchez, y en cambio... pone en solfa a los líderes regionales del PSOE que rechazan la relación bilateral con Cataluña. Es decir, que es más papista que el Papa, ahora se ha aliado con Sánchez en un tipo, en un tema, y un tipo de relación en ese tema que al único que favorece de llevarlo a cabo es el pacto de Sánchez con Podemos. Porque es el único. Aquí se han pronunciado todos los partidos ya. Sobre la propuesta de Sánchez de reconocimiento de la superioridad de Cataluña sobre todos los demás, un pacto de Cataluña dándole unos poderes que no tiene ningún otro, pero diciendo siempre respetando el principio de la igualdad como coletilla. Pues bien, Esto, el país apoya claramente en su editorial a Sánchez, ignorando la protesta de los líderes regionales del PSOE, que rechazan la relación bilateral con Cataluña.
¿Pero será que González está de acuerdo con Sánchez?
No lo sé.
¿Para que el país lo apoye?
No lo sé. De verdad es extraño. Merece la pena que me detengan, porque muchos dirán, no, hombre, eso no puede
Había
ser.
Que preguntarse qué tiene que ver entonces González con...
Es si que es quien así... favorece el editorial este a Podemos.
Ya, pero a lo mejor es que González quiere... Si es que González debe ser el que manda en el país.
Sí,
el que la influencia... A ver, es que tiene algún negocio con Puyol o algo por el estilo.
Sí, igual que los tiene por ahí con Sudán.
Es la única explicación.
Dice, el país empieza diciendo, bienvenidas sean las ideas que contribuyan a que la campaña electoral desbloquee los problemas enquistados.
Punto. ¿Pero qué ideas?
Verás, bienvenido, ¿qué idea? Te la va a decir enseguida. Este es el caso de la nueva propuesta, bienvenida a la nueva propuesta que acaba de lanzar el PSOE sobre la cuestión catalana. Esta es una cuestión que se asume como el primero de los problemas políticos españoles y que, sin embargo, ha tenido solo una presencia implícita en el debate posterior al 20D. Ah, primero, la propuesta es extraordinariamente importante y estoy de acuerdo que el problema más importante que en España hay hoy es la secesión de Cataluña. El delito gravísimo que está cometiendo todos los responsables de la autonomía y el Parlamento catalán de un delito penado tipificado en el Código Penal y que coincide al pie de la letra con todo lo que lleva varios años haciendo la Generalitat.
Pero por lo mismo
ese es el primer problema de
España. Pero por lo mismo que estás diciendo, yo no creo que eso sea el primer problema político de España. El primer político problema político de España es el sistema que da lugar a eso. Es la tontería.
Es evidente, claro.
Ya, bueno, pero hay que decirlo.
Sí, de acuerdo, te lo agradezco mucho que lo digas. Y eso lo permite que la Constitución y el rey, el sistema...
Bueno, claro, el rey es el centro del sistema, aunque el rey no pinte nada.
Y pues,
este rey, el claro, anterior sí.
Pero es verdad.
Este supongo que no pinta nada, ¿no?
Y aquí...
Es que es todo aberrante.
Pero ya verás lo que... Tú me has preguntado, ¿qué significa pactar Cataluña? Ahora te lo voy a decir, porque es lo mismo que ayer. Añade el PSOE. La propuesta de Sánchez estriba en acordar, comillas, un pacto político con Cataluña. Este es el título. Pacto político con Cataluña. No dice quién, ni cómo, ni qué. Y Cataluña, ¿qué hace? Pacto político con Cataluña.
La política,
que figure en la Constitución.
La política tiende siempre a la unidad. Eso no es un pacto político, es un pacto antipolítico. Porque lo que está unido en política no se puede separar. Salvo para ganar libertades, que sería la secesión. Cosa que aquí no. Si Cataluña se separa, creo que lo he dicho alguna vez, habría una guerra civil entre catalanes, porque la tiranía de los que manda más el que tienen va a dejar... pequeño a la tiranía o como se llame del gobierno central.
Pero vamos al tema, Dalmacio. Es que quiero interpretar bien para que los que nos oyen sepan de verdad que estamos interpretando de una manera científica, una hermenéutica científica del país para ver que no hay duda ninguna de lo que decimos. Continúa diciendo que esta idea de esta propuesta de acordar lo que he dicho, un pacto político con Cataluña, esa es una idea que conecta con la idea de la reforma constitucional de tinte federal, de tinte, es decir, pintada,
que van a llevar
pintada de federal.
Van a llevar al tinte a España.
Sí, porque al ser de tinte federal quiere decir que no es federal.
¿Y quién es el tintorero asociado que va a hacer el negocio? Porque ahí hay negocio.
Claro que lo hay. Pero bueno, pero ese de tinte federal quiere decir que ya no buscan directamente el pacto federal, sino un pacto de Cataluña que tiene tinte federal. Bien.
O feudal.
Sí, es que el
tinte... No, o feudal.
Sí, feudal.
Que aquí confunde el señor Sánchez, por lo que yo no leo los periódicos, como sabes, pero por lo que yo veo, porque es inevitable, oigo.
Sí, por lo de la media.
Lo que el señor Sánchez, que no sabe lo que dice, que es un ignorante, usa la palabra federal, pero en el fondo el contenido de lo que él dice es feudal.
Claro. Pero ahora veas la contradicción tan grande, del ya no de Sánchez, el país. Al tiempo que dispensa a Cataluña esa reforma constitucional de tinte federal, dispensa a Cataluña el tratamiento de actor político de primera magnitud, pero respetando el principio de igualdad entre las demás autonomías. ¿Cómo es posible que de esa...
Es el principal, no es igual.
Es que como si el tratamiento de actor político de primera magnitud va a ser compatible con el principio de igualdad. ¿Ya no sería ese tratamiento de primera magnitud? Bueno,
Eso son los periodistas.
No, quiero decir, no, qué periodista nada. Esto, aquí hay una mentalidad clarísima que quieren ir a la destrucción, a la desunión del territorio español. Y si bueno, no, y como ven que no pueden, que el federalismo es demasiado fuerte, demasiado claro, están buscando un pacto de tinte federal para engañar a los españoles otra vez con una constitución de tinte federal, quiere decir que no sea federal, pero que el contenido se parezca mucho a un federalismo.
Están buscando, están buscando hacer negocios con la familia Pujol.
De acuerdo, sí, también lo pienso. Pero ya en páginas interiores vamos a ver con más claridad que hay tres posturas clarísimas. Porque el ciudadano ni se entera de lo que está pasando.
Ese
ni se entera. No, porque todos han hablado su opinión y el ciudadano no se ha enterado ni aparece, no sabe lo que está pasando.
No sabe nada de nada.
Se no sabe nada, Rivera. Pero vamos a ver la postura. Una, los varones, las regiones, las demás autonomías, en la boca de varios de ellos, uno de ellos, Emiliano García Page, que es presidente de Castilla-La Mancha, también Francina Argamingol, que es también presidenta de la Autonomía de Baleares, y otros dirigentes de Andalucía y Castilla y León, han expresado en voz alta su oposición radical a la iniciativa de Sánchez. Bien,
porque... ¿Por qué la destituyen de una vez?
No pueden, porque tienen unos... Están todos... Y Felipe González está en contra. Pero
¿qué más? Yo creo que no.
No, lo ha manifestado claramente. Sí, ha manifestado su oposición directa y
total. Yo creo que juegan a la confusión.
Bueno, no es que jueguen. Sin jugar, son confusos. No lo necesitan jugar. Bien, el hecho, Dalmacio, es que hay una división, no. Hay, por un lado, el PSOE, que para tener el poder, por solamente, él ni sabe lo que está haciendo, pero para tener el poder y poder pactar con Podemos, está ideando fórmulas que no sean claramente separatistas, de apoyar a Cataluña separatista, pero que sean muy parecidas a lo que buscan los catalanes y Podemos, que es el derecho a decidir. Bien. Ahí está. ¿Quién son los que están en contra de ellos? ¿Pero quién está a favor de lo que ha dicho, de la locura y de la sin razón y sin sentido semántico ninguno que ha dicho Sánchez? A favor está Iceta, el bailarín, el socialista, el jefe del Partido Socialista Catalán. Está a favor, sostiene que es una alternativa al referéndum y en todo su discurso está encantado diciendo que es compatible lo de Pedro Sánchez con la declaración de Granada que aprobó el PSOE en 1903, el año 2013, que hablaba de la igualdad. Ah, de manera que es igual. Pero el Partido Socialista de Catalán, este Iceta dice, el Partido Socialista Catalán no le ha pedido a Sánchez una cota más de federalismo. Él tiene claro que la situación catalana solo se arregla así. Y su propuesta no es de cálculo político ni de cambio de posiciones, zanjó el líder Esteiceta. Bien, ¿sabéis lo que sucede? Que todos, sin excepción, todos los que se oponen y los que están a favor, como Iceta, y los que se oponen los líderes, utilizan el argumento mismo, pero en sentido contrario. Y es que no favorece, los que están en contra, es que no favorece las elecciones próximas porque perjudica las expectativas del PSOE. Es decir, no lo rechazan porque sea una brutalidad, algo inconcebible. No, no, no. Es que eso nos perjudica en las elecciones. ¿Y qué es lo que dice Zeta? Eso nos beneficia en las elecciones. Vamos a ver quién se manifiesta como beneficiado que no sea el PSOE. Pues Pablo Iglesias, que como él defiende el derecho a decidir, pues aplaude la propuesta que... una propuesta, que la doble propuesta que ha hecho el PSOE. Por un lado, Sánchez ha descartado de plano que pueda gobernar el PP, el Partido Popular. Recordáis que ayer, antes de ayer, desde hace varios días decía que retiraba todos los vetos, que ya no, que por gobernar, para ganarse la opinión de la gente, no lo sé, dice que retira, que ya no habrá vetos. Y ayer mismo dice que descarta por completo que pueda abstenerse él en la investidura siguiente, del próxima, si eso implica darle el gobierno al PP, a Rajoy. Ha vuelto a decir que no tajantemente le pone el veto a Rajoy y al PP. Eso descartado, cuando antes de ayer dijo que no pondría veto a nadie. Bueno, eso por un lado. Y por otro, Podemos está encantado con la declaración de Sánchez porque ha borrado uno de los principales obstáculos que había al pacto de Podemos de Pablo Iglesias y Sánchez, que es que ahora ya está cerca del derecho a decidir. Es decir, es que basta saber a quién habla a favor y quién habla en contra para darse cuenta que Sánchez está ahora apoyando al separatismo catalán porque cree que eso le va a dar el gobierno. No está pensando en el PSOE, ni en los votos del PSOE. Está pensando en él gobernar, y para que él gobierne ya no confía en los votos del PSOE, sino en los votos de Podemos y Garzón. Y los que pueda conservar por inercia el PSOE son suficientes para que él vaya a gobernar. Si se le suman los catalanes, su cálculo, y los vascos, ¿por qué no? Su cálculo es así de idiota y de sencillo. Elimina todos los problemas políticos y los reduce a uno solo. Y es, yo estoy a favor, hago declaraciones que favorecen al separatismo y ya tengo los votos del socialismo que me den. Si pierdo alguno, los voy a ganar con el pacto con Podemos, con Pablo Iglesias, con Garzón, con los, y con los separatistas. Ese es el planteamiento de este pobre, no de este pobre, no digo, de este ambicioso, sin límites, dispuesto a vender, trocear España y hacer lo que no está escrito, solamente para él gobernar.
Yo no creo que ni siquiera sea ambicioso.
Quiere gobernar.
Sí, quiere gobernar. Pero es como un niño que quiere el juguete y se acabó, bueno, pero nada más.
Pues como
eso
un niño
es ambición, es infantilismo.
Yo estoy de acuerdo en que hay un infantilismo, pero quiere gobernar. Y a eso le llamo ambición personal.
Ya, bueno,
no,
pero
no será ambición.
Pero la ambición puede tener hasta grandeza y todo. No, no, no. La ambición en política.
¿Pero por qué
el político,
gobernar?
El político es
un capricho,
ambicioso.
No, es más que un capricho. Lleva mucho tiempo. Se ha presentado.
Pero es como un niño que se ha emperrado en una cosa y de verdad es infantil todo. Si es que lo grave no es él, lo grave es cómo el PSOE
se presta,
si es que todavía está agarrado, existe, por intereses, por corrupciones, por todo, cómo se presta a tener a este señor como jefe. Es que eso es lo increíble. Podríamos decir de todos los partidos lo mismo, pero...
Claro, es que el propio...
Si es que no hay ni jefes de partido, porque líderes no hay ninguno. Líder es una palabra, en cierta manera, que indica cierta responsabilidad, cierta categoría. Pero es que España no tiene ni político siquiera.
No, es cierto, es verdad que es infantil, pero si quiere será vanidad. Quiere ser, él ve... Va mirando cuando ando en la
televisión.
Tampoco
creo que sea vanidad. La vanidad, lo dijo, lo explicó muy bien Hobbes, y la vanidad de Hobbes, política, no es lo mismo que la vanidad de este señor. Este señor es un niño infantil y que como es mayor parece un imbécil. Eso es todo.
Sí.
Es como un niño de 5 años. Yo no sé por qué no rebajan para que voten este señor la edad de votar a los 5 años. Le votarían a este señor, les dice 4 cosas así a tono con ellos, con los niños de 5, 6, 7, 8 años, y le votan. Les ofrece caramelos y ya está. Es que es increíble el nivel al que llega la política española. Que haya gente como este señor y algunos y bastantes más circulando por ahí pontificando.
No, hay uno del este Javier García Albiol, que vive allí en Cataluña.
Ese es más serio.
Sí, pero, que es serio, sí.
Pero el partido no le apoya.
No lo apoya, pero verás como ha dicho palabras sensatas. Ha dicho Sánchez, hablando de este asunto, de este mismo, no se entera de lo que está pasando, porque es capaz de vender Cataluña a los independentistas para poder gobernar y poder ser presidente del gobierno.
Su rabieta. Son palabras de que quiere literales. Gobernar, claro,
y es verdad.
Claro, su rabieta infantil.
Claro.
Javier es de lo mejor que tiene el PP, pero por eso mismo el PP no le quiere.
Sí, tiene sentido común. Se manifestó bien con las banderas.
Pero es significativo lo que es el PP, que no le quieren.
Sí.
Bueno, si es que es ridículo todo esto. ¿Cómo la gente puede votar? Bueno, siempre hay despistados, aparte de los interesados, claro. ¿Cómo se puede votar en las elecciones el día 26 a ninguno de esta tropa? Pero es que tampoco hay quien se ponga.
El plan que propone Sánchez, lo resumo para que nos entiendan los lectores, consiste en una reforma de la Constitución.
¿Y para qué?
No, ya verás.
No, si no la van a cumplir tampoco.
No, pero si es que no es eso. Si es que el tema es que es peor. Es que para las reformas que propone requieren 2/3 del Congreso. Es que sin el PP no puede hacer nada de lo que está diciendo. En el Senado, ni nada. Imposible.
A mí no me extrañaría que el PP les esté dando cuerda a todos estos.
Para hundirlo.
Para luego, llegado el momento, decir, bueno, claro, la opinión, no sé qué, pues cedo. No me extrañaría nada del PP.
Sí, pero yo,
que
sí,
no.
Yo no.
Que el PP es el peor partido de todos ellos. Es el enemigo número 1 de España, es el PP.
En el sentido de traidor que no reacciona ante la separación de Cataluña, de acuerdo. Pero él no puede de ninguna manera el PP en el Senado ni en el Congreso votar a favor de la independencia de Cataluña. Te digo
si
que
les
no.
Si le interesa para pues seguir no, en el ni poder, le vota.
Ni nada,
que sí,
no,
que les vota.
Bueno, eso es imposible, eso es una fantasía, Dalmacio. Eso no. Es imposible. El PP se niega a sí mismo, se sucia, desaparece. Si tomara esa actitud.
Pero otra mientras cosa, los que están van marchando.
No, otra cosa es que el cobarde y pusilánime de Rajoy no haga nada contra el avance del separatismo. Que ayer mismo, ya han comenzado una primera ley sobre la seguridad social catalana.
Ya.
Ayer mismo. Bueno, eso es una cosa. Pero otra cosa es que el PP vote en el Congreso y en el Senado la separación de Cataluña. Eso es imposible.
O se abstendría.
Ni se abstiene. Que no, hombre.
Si ve que votando en contra.
Es una caricatura lo que
dice. Si ve que votando en contra pierde, no obstante, vota en contra. Si no, ya veríamos. Sí, es todo un juego entre ellos.
Sí, pero hay cosas.
Es que te olvidas límite del consenso, Antonio.
Pero es que hay límites en ese juego. No se puede. Hay cosas imposibles. No, eso es imposible. El PP no.
Parece imposible, pero más imposible es lo que está pasando.
No, siguen siendo franquistas.
¿Qué va?
Son franquistas cobardes.
Si fueran franquistas, otro gallo cantaría. Pero
son
que ni
franquistas
eso.
Cobardes.
Ni eso, hombre.
Sí, por la cobardía no actúan, por cobardía.
No son más que
y
interesados.
Y porque no tienen argumentos, no saben lo que es. Tienen un... No, vamos a ver, es que no es verdad, no, Dalmacio, es que no es verdad. El complejo franquista los tiene... Voy a decir la palabra.
Todos,
callados. Porque todos, el complejo franquista...
Todos...
No, el PP sobre todo. Los demás también, el PSOE también.
Bueno, el PP
porque el PSOE no existía bajo Franco, claro que no. Y cuando existió se llamó Isidoro. No González. Se llamaba Isidoro.
Claro.
Protegido por la policía franquista.
Claro.
Esa es la realidad.
Claro,
y el Partido Comunista ha traicionado lo que fue durante el franquismo.
El franquismo ha dado la vuelta.
Pues claro. No, pero no.
Invertido.
Yo lo que quiero señalar ante los que nos oyen es que todo esto fue... fuegos fatuos, porque...
Que están jugando con la nación y tienen que decir algo, creen que tienen que decirlo, y dicen lo que se les ocurre, lo primero que se les ocurre, y hacen lo primero que creen que puede ganarles votos y dejarles seguir donde están. Es que no, es eso, lo de la falta de principios absoluta.
Eso es verdad, pero lo importante es que sin los votos del PP no puede salir ninguna de las propuestas que está haciendo Sánchez.
Bueno, ya veremos.
Bueno, lo veremos, ¿no? Yo lo doy firmado ahora mismo. Eso es imposible. Es que no, eso, hay cosas imposibles en política. Ella, una de ellas es esa. La hipocresía tiene límites. Y el PP no puede de ninguna manera negarse rotundamente las bases de las que ha nacido, que es el franquismo. Eso no lo hará. Podrá ser cobarde, no luchar como debe, no tener claridad de la idea. Pero votar algo favorable a una independencia de Cataluña en el Senado y tal, eso es imposible.
O abstenerse.
Ni se abstiene tampoco.
En fin, o faltar X diputados a la votación porque se ponen malos.
Tú puedes ser puedes decir lo que quieras, pero yo no me va a convencer. Yo pienso lo contrario.
Es que yo no me creo ya nada en absoluto.
Pues, bueno, y yo también no me creo nada, pero hay unos límites a la hipocresía. Y ese límite de la hipocresía no se pueden saltar. Y el PP es más hipócrita que cínico. Y nada más que eso. Digo, entonces no se va a saltar los límites de la hipocresía.
¿Tú crees?
No, es un hipócrita total. Todo
sí, no, eso por supuesto.
Pues ya está. En cambio, el PSOE es un cínico. Ese le da igual. Ese se salta todas las reglas.
Nunca.
No respeta ni la regla de la hipocresía.
Al PSOE, al Partido Socialista Español, nunca le ha importado nada a nadie.
Acuérdate,
más que el arribismo.
La hipocresía es el homenaje, como dijo la Rechaud Foucault.
Sí, el homenaje a la
virtud. Que el vicio rinde la virtud. Sí, pues es verdad. Eso es cierto. En fin, yo creo que está claro. Yo, para resumir, continúo lo de ayer. Hoy ha sido el país ha sumado al proyecto de Sánchez, que ayer no lo hizo. Hoy se ha sumado al proyecto de Sánchez en contra de la opinión de los llamados o de una gran parte de los varones. Y se ha pronunciado a favor Podemos, y como es natural, el Iseta, que es el Partido Socialista Catalán. Y Rivera no se entera de lo que está sucediendo, de un problema tan grave, el número uno de España.
Y Rivera no tiene ni idea de la política, de lo que es la política, ni de nada.
Ese sí que es un niño que no sabe lo que está, dónde
sí,
está.
Sí, es otro también, son todos.
No, Sánchez es peor que un niño, es un loco, desequilibrado.
Bueno, si quieres un niño loco.
Muy bien, de acuerdo. Pues entonces vamos a pasar a otro tema, ya que este ya lo hemos, no triturado, pero sí analizado suficientemente. Vamos a ver otro tema, música y otro.
Muy bien, enseguida volvemos, queridos oyentes.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, entre www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Continuamos, queridos oyentes. Saludamos y damos la bienvenida también a los espectadores que se incorporan ahora a través de Periscope a la emisión.
¿Dirigido por quién está?
Sí, cierto. Ah. Bueno, nos encontramos con don Dalmacio Negro, como
pero
pueden
yo no
ver.
La dirijo, ¿eh?
Y detrás de la cámara se encuentran Juan Pardo y Elena Bazán.
Buenos días.
Y hoy va a ser Juan Pardo quien va a dirigir el Periscope. Muy bien. Y por supuesto don Antonio García Trevijano, al que tenemos aquí a nuestro lado. Muy bien, pues
seguimos.
Nos situamos en la página 17 del diario El País, en una sección dedicada a la religión. Y leemos
el... Para los que nos oigan, acabamos de terminar el análisis crítico de la noticia más importante del día, que es la referente a las declaraciones que ha hecho el jefe del PSOE respecto a, y que el país, el diario El País, ha comentado favorablemente se ha apropiado de ellas como periódico, como órgano cultural, de un pacto que el titular ya nos ha sobrecogido, que se llama Pactar Cataluña. Hemos terminado sobre ese tema del separatismo y de la postura de Sánchez, que quiere reconocer un privilegio compatible con la igualdad. No se sabe lo que quiere decir eso, él tampoco. Y ahora vamos a pasar a la segunda noticia que vamos a comentar, que es la postura de los cuatro partidos que están en liza electoral o que van a entrar pronto respecto a la Iglesia Católica. Muy bien. Así que tiene la palabra para leer las noticias de estos cuatro partidos, David.
Muy bien. En la página 17 del País publica que Rajoy hace guiños a la Iglesia para cultivar su voto más conservador. Una procesión del Corpus en Toledo o una visita a un colegio concertado en Valencia para respaldar las manifestaciones a favor de ese tipo de enseñanza frente a la apuesta de algunos gobiernos autonómicos por la pública. Los actos del candidato Rajoy están siempre muy calculados. Son guiños, en este caso, a los votantes del PP, que se han mostrado muy fieles y escorados a la derecha. En el programa para el 26J no se incluye ningún cambio en el estatus actual de la religión.
Desde luego, qué perspicacia, qué listo, qué agudo. Es periodista que habla de Rajoy diciendo que todo lo que hace está muy calculado y que es para contentar a sus partidarios. ¡Qué descubrimientos! ¡Qué maravilla! Maquiavelo se quedaría asombrado de que un jefe de partido haga gestos para contentar a sus seguidores. Sigue.
Esto con respecto al Partido Popular. En relación a Podemos, publica el diario El País en la propia página 17 que el partido guarda equilibrios en relación a Podemos para no perder el voto católico. En relación al PSOE, publica que la Iglesia pagará el IBI y se revisarán sus propiedades. Y por último, respecto a Ciudadanos,
porque figura en el pacto que ha suscrito Sánchez con Rivera, emplea la palabra revisar, porque no porque sea la opinión del PSOE, sino que está pactando con Rivera.
Y por último, Ciudadanos, dice sobre Ciudadanos lo siguiente: escuela pública laica y fin de los privilegios fiscales. Encontramos también una fotografía en la misma página 17 en la que se ve al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, asistiendo a una procesión del Corpus como signo de respeto a la tradición católica. Y cedo a don Antonio el periódico y a don Dalmacio y les animamos a que escuchen en IVOS cuando esté disponible el programa para poder escuchar la primera parte.
Lo que más me ha llamado la atención de lo que has anunciado en los titulares de cada uno de los cuatro partidos a los que se refiere este asunto de la religión, de la política y la religión, es que dos cosas. Una es la postura que el partido de Podemos guarda equilibrio para no perder el voto católico y señala para ello que Íñigo Errejón, lo leo, se reunió la semana pasada con la ONG argentina La Alameda para tratar la crisis de los refugiados y recibió la encíclica de Jorge Bergoglio, Mario Bergoglio, el Papa, hay un en errata, es Laudatio Si, y lo pone Laudatio Si, que llama a los representantes políticos a liberarse a liberarse de los condicionamientos o de los condicionantes de los poderes económicos. A este párrafo se agarra Errejón para hacer que guardar un equilibrio para que los católicos estén de acuerdo o puedan no rechazar el voto a que pide Iglesias. Como Dalmacio conoce tan perfectamente la política terrenal de Roma, la política de los papas, sabe bien que Bergoglio, el nuevo papa, sigue una política que puede ser calificada de socialdemócrata, en el mismo sentido en que nosotros aquí hablamos de la socialdemocracia. Y que esta encíclica, Laudato Si, sea estimada como una base para que tomen distancia de los poderes económicos el partido de Pablo Iglesias, en realidad está siendo Pablo Iglesias mucho más conservador que el propio Papa. Eso lo veremos ahora, lo vamos a analizar, porque Podemos no está haciendo ningún en sus programas de gobierno, en los que ha firmado ya, en los que tiene presentado, no hay ninguna reivindicación seria contra la Iglesia. En cambio, en el PSOE, por lo menos en el PSOE, sí que está que pague la Iglesia el IBI, el impuesto, y además que quiere revisar también sus propiedades
para quedarse con ellas.
Claro, para quedarse con... Sí, eso, de luego.
No me refiero al Estado, me refiero a la gente del partido.
Sí, claro. Y también con el ciudadano, al querer defender una escuela pública, sí que tiene algunas frases que me llaman la atención. La principal de todas es la hipocresía que implica parecer ser laico en la política, en el Estado. Diciendo que en las clases de religión no deben de impartirse la parte dogmática o la fe de la religión, sino convertirla en historia de las religiones. Y ahí sí que le doy paso a Dalmacio.
Y si es posible, contada por ellos.
Figúrate.
Claro.
Figúrate. Así que, Dalmacio, ya tienes material. Primero, vamos a examinar, si quieres, o examinar tú, cómo el Papa, la posición que tiene, es socialdemócrata. Y eso es lo que favorece la indefinición de los problemas y de la enseñanza, y que hoy en España sí que lo advierto yo, porque yo soy ateo, como sabéis todos, pero he seguido muy de cerca la evolución de los obispos y de los arzobispos españoles de la jerarquía eclesiástica, y hay una diferencia grandísima del comienzo de la transición a hoy. Por ejemplo, el cardenal Tarancón, voy a contar, sabéis que siempre que puedo cuento anécdotas de reales de mi vida, porque son divertidas y en este caso, y que son ilustrativas de un momento político. Bien, Tarancón me llamó, yo no lo conocía, el cardenal Tarancón, pero cuando ya estaba en el sumo poder aquí en Madrid, su secretario me llamó que si podía ir a verlo, yo no lo conocía, fui a verlo, a propósito de una querella que puso Emilio Romero, director de Pueblo, puso una querella contra mí, en la que me, por injurias contra mí, porque en una rueda de prensa que yo convoqué para anunciar la salida del periódico Madrid, después de haber estado cerrado, me preguntaron por una frase que había dicho Emilio Romero en la prensa el día anterior, y diciendo que iba a tirar de la manta para descubrir quién era Trevijano. Y en la rueda de prensa, en mi despacho, me preguntaron, me acuerdo, un periodista llamado Ortiz, un periodista de Mundo, y me preguntó que qué pensaba yo de la frase de Emilio Romero, que si me preocupaba algo. Digo, ¿cómo me va a preocupar si Emilio Romero tira de la manta? Yo sé que siempre es para llevársela. Y entonces, claro, la explosión de risa fue tan grande que Camarero, uno que era un periodista enviado a mi despacho por Emilio Romero, salió disparado, avisó a Emilio Romero avisó al Pardo aquella misma noche, diciendo que yo había llamado enano a Franco, y era mentira, el enano del Pardo, no era verdad. Pero con eso fue suficiente para suspender la reaparición del periódico Madrid, que ya estaba anunciada y aprobada, y creyendo que yo había dicho, fue el pretexto, enano del Pardo, que no es verdad, que no lo dije, porque siempre fui respetuoso en todas mis manifestaciones contra los enemigos de la libertad. Yo no tengo que insultar para decir quiénes son. Franco era enemigo de la libertad, un dictador, no tenía por qué llamarle enano. Pero bien, a lo que voy, de Tarancón, pues me puso una querella, porque yo dije que si tiraba del avance era para llevársela. Me llamó Tarancón y me dice, señor Trevijano, primero quiero felicitarle por la frase feliz que pronunció, de que era para llevársela. Pero le digo además que aquí tengo una sentencia del Tribunal Supremo del año 1947 condenando a Emilio Romero por haberse llevado las sábanas y las mantas de un sanatorio de antituberculoso en el pueblo donde de Burriana, donde estaba.
Sí, él era de él, era de Burriana. No,
donde él fue cura párroco. Y dice, y aquí está la sentencia y me la entregó, del año 47, donde Emilio Romero había estado enfermo de tuberculoso y como era falangista, pues no solamente fue a curarse, sino que lo nombraron director del sanatorio. Y robó manta y sábana, lo denunciaron y el Tribunal Supremo lo condenó. Y entonces me lo dio Tarancón, pero qué maravilla. Y yo fui luego a la querella, figuraros con ese arma escondida en el bolsillo, la sentencia del Supremo del 47. Y cuando ya estaba, cada vez que se ponía el asunto feo porque me atacaba el abogado de los sindicatos verticales, que era Eugenio Mazón, ese era el abogado de Emilio Romero, y cuando yo me respondaba me ponía la mano en el pecho, no se sabía si era de arrepentimiento o para sacar, asomaba un papelito y digo, luego le contestaré con este papel, y nunca tuve, fue un pánico tan grande el que produjo el gesto que yo sacaba un papel, que en el público, que estaba aquello lleno, bueno, no cabían. En una sala donde no cabían más de 50 o 30 personas, había más de 300. Era toda la audiencia, magistrados, llenos los estrados, y había una voz muy fuerte, le gritaba a Eugenio Mazón, no ataques a Trevijano, que es peor, un franquista, porque yo seguía haciendo el gesto, voy a ver, y no lo saqué nunca, pero conté la anécdota de Lincoln cuando se enfrentó en el Senado a Douglas, y Douglas atacó a Lincoln diciendo que era un hombre dubitativo, que tenía mucho, que no era un hombre de acción, y que sacó el asno de Buridan, que colocado entre dos montones de paja, colocado a la misma distancia uno del otro, muere de inanición. Y le dijo eso, yo lo comentaba diciendo, eso no quiere decir, no lo estaba insultando, le decía que era indeciso. Entonces Lincoln le respondió, pues no hay duda que si el señor Douglas estuviera colocado en el mismo sitio, se comía los dos montones de paja al mismo tiempo. Entonces figuraron las risas de todo lo que había allí cuando yo contaba esa. Y yo volví a decir, y ahora para ilustrar más, voy a sacar este documento y voy a leer, no, todavía no es tiempo. Y no decía, hasta que dije, dirigiéndome a los abogados de Emilio Romero, digo, ¿queréis que hable del Supremo del año 47? No, y terminó así la broma. Y me acuerdo de Tarancón. Pues hoy hay una diferencia enorme entre aquellos eclesiásticos, aquellos jefes de la Iglesia, arzobispos y cardenales, y los de hoy.
Sí, hasta el punto de que yo creo que la culpa, gran parte de la culpa o responsabilidad de lo que está pasando, la tiene la Iglesia. La Iglesia ha abandonado
a los fieles,
al pueblo, a los fieles
claro.
Los ha prácticamente abandonado. La Iglesia se mantiene por el trabajo de sacerdotes, de monjas, de frailes, etcétera, cada vez son menos, que a lo mejor incluso tienen ideas, pues no sé, progresistas, lo que sea, pero cumplen con su obligación día a día, fielmente y sin desanimarse. Eso es lo que está manteniendo el contacto de la gente con la Iglesia. Porque los obispos, hay excepciones, esos son obvias, no los voy a mencionar, y además parece que hay una cierta renovación de obispos, pero los obispos prácticamente tienen abandonado al pueblo. Les interesa más la Constitución, les interesa más las cosas, más que las leyes que, según la Iglesia, son inicuas, del aborto, etcétera, etcétera. La Iglesia tiene dos espadas, la de la predicación y la de la oración. La de la oración, pues no sé lo que harán, pero la de la predicación la tienen abandonada. Tienen el público, el partido político, por decirlo así.
¿Tú has leído la encíclica Laudato? No, yo no la leí, yo no lo sé.
Sí, la vi, pero es que a mí, de ya verdad, las encíclicas de este Papa, que yo no sé si es socialdemócrata o no, es que son confusas. Ahora mismo hay un lío con una nota a pie de página en una encíclica.
Uy.
Sobre la Leticia,
si
que la gente dice por ahí, los amores de Leticia, que la llaman así, Leticia Amoris,
sí,
el amor de la alegría. Uh-huh. Hay por una nota a pie de página que parece que abre la comunión a los casados. Y ha habido réplicas, ha habido una contundente de, yo creo que es el mayor filósofo vivo de Alemania, teólogo, pensador.
¿Cómo?
No, Robert Spymann,
ah,
que es buenísimo, es una autoridad, todo el mundo lo respeta, que ha hablado ya de que los estados actuales son totalitarios liberales, se llama totalitarios liberales.
Totalitarios liberales,
claramente.
Eso no está mal porque es una derivación
del
totalitarismo, que es verdad.
¿Qué es lo que es? Totalitarios liberales. ¿Y qué ha dicho? Que esa encíclica, vamos a, no me acuerdo exactamente las palabras, rotundamente en contra. Ayer he visto que el cardenal Cafarra,
sí,
que es otro de los serios, también ha dicho que esa encíclica, la Letitia, Amoris Letitia, que también es confusa, pero eso es lo de menos.
Que es confusa.
Que es confusa, que no está de acuerdo con ella. Y yo, preguntas por el Papa, a mí una, que tú le conoces también, vamos, no le conoces personalmente, pero a Alfonso Buela.
Ah, el argentino.
Me ha dicho más de una vez, que es argentino también, que dice que este Papa le daba a veces vergüenza ajena.
Sí, porque él ha escrito en nuestro periódico, escribe, Alfonso.
Sí, sí.
Y es un filósofo muy católico, pero está haciendo en realidad una cruzada en Sudamérica contra la invasión de las sectas religiosas.
De las sectas y del americanismo, del latinoamericanismo,
sí,
y
sí,
de todo eso.
Y escribe muy bien.
Escribe muy
Tiene
bien.
Un
y es un hombre
muy rico.
Cultísimo.
Muy culto.
Es cultísimo. Es un hombre, bueno, pues...
Y escribe en nuestro diario.
Pues esto me lo ha dicho a mí yo no sé si lo ha dicho en público, pero creo que lo puede decir, porque seguro que lo dice él también en público.
A ver si lo ha dicho en
un... Si se presta, que dice eso, que le da vergüenza ajena muchas veces este Papa.
Sí, que lo atacan directamente, sí, mucho más que
no,
eso.
No, no lo ataca, pero...
Sí, sí, ataca, diciendo que está absolutamente entregado en los valores de la socialdemocracia, eso lo ha dicho.
Sí, bueno, pero le respeta como Papa,
hombre, claro,
pero...
como católico.
Pero no, lo del Papa este prefiero no hablar. Yo me refiero a la Iglesia concreta aquí.
Sí.
Toda esa legislación inicua se les tiene sin cuidado. Lo de los concertados no son incapaces de luchar por lo que había que luchar, que es por la enseñanza libre. Hasta en Suecia existe ya el cheque escolar. Aquí son incapaces de dejarlo.
Y
sigue con la concertada, sigue con tal.
La enseñanza religiosa en países protestantes y católicos como Alemania lo hacen.
Es que es obligatoria. En Alemania es obligatoria, en Italia creo también, en Francia los católicos, también los colegios católicos, no sé si la pública, es que no sé si la pública tiene la historia de las religiones, a lo mejor viene de ahí la historia esa de Rivera, sí, pero los católicos hay enseñanza religiosa y yo creo que con valor curricular, solamente aquí, y eso no es ni Podemos, ni Ciudadanos, que hace y que siguen la corriente, ni ninguno de ellos, solamente aquí, el PSOE ha planteado esa cuestión. Y además yo recuerdo que hace ya tiempo Willy Brandt, porque empezó el PSOE a plantear las cuestiones con él y le reprochó a Felipe González, pero bueno, no vais a plantear ahora la cuestión de la Iglesia y tal. Pero no, en el PSOE es que son así, son soviéticos más bien. Y como la idea de ellos es desintegrar la nación, desintegrando la sociedad las integra la religión, que integrar no es fusionar, sino que son cosas distintas, Bueno, pues que forman una unidad. La Iglesia es un complejo opositorum. Y en España, como en todas las naciones europeas, la religión es la que integra. Y el PSOE, como es internacionalista, es leninista, etcétera, y una pandilla de arribistas, lo que quieren es liquidar la religión. Y en cuanto a lo de Podemos, que dices, sí, pues yo la verdad no le conocería mucha autoridad a la ONG argentina y a todo eso. Ahora, ellos también se equivocan, porque están en contra, se equivocan en muchas cosas, porque los de Podemos empezaron bien contra el sistema, pero luego han desbarrado, dejándose llevar por todos estos, o porque no saben más, no lo sé, y repite lo mismo que el PSOE, que el PP, que peor. Y el PSOE, yo vuelvo a insistir, tú dices que no, pero el PSOE es, respecto a la religión, el peor partido político, porque no se le ve venir. Y hace lo que hace el PSOE, las directrices y todo. ¿Por qué mantiene las leyes que mantiene?
¿Pero a quién te refieres? ¿Al PSOE?
El PP. Que el PP es peor que el PSOE. Porque es hipócrita y cínico.
Ah, no, yo no. Yo
es hipócrita y cínico, claro.
Lo que digo es que el PP no va a votar jamás la independencia de Cataluña, ni el federalismo, eso no lo hará.
Bueno, yo,
ahora, que pienso como tú,
yo me lo creería, pero bueno.
Bien, eso no, pero lo que estás diciendo, estoy de acuerdo.
Pero es peor, porque los otros, que el PSOE diga de eso, todo el mundo sabe, el que tiene cuatro dedos de frente, lo que ha sido siempre, el PSOE español, cuidado, el Partido Socialista Español. Lo que lo digan Rivera y los bien, otros que no saben nada de nada y siguen la corriente, bueno, también. Pero el PSOE ratifica todo y está manteniendo la ley y la Santa Madre Iglesia callada, pendientes, preocupados los señores obispos de que el país se pueda meter con ellos.
Absolutamente.
Tengo una anécdota personal, además.
Que sí, que es cierto.
El problema es que el país hable de ello.
Sí, sí, el periódico El País.
O sea que yo creo que la gran responsabilidad de lo que está pasando, porque eso es la moral popular, la moralidad pública, que no hay diferencia entre pública y privada. La moralidad, toda la corrupción, todo eso, si la nación se mantuviera firme, habría siempre corrupción, la política siempre es corrupta, en este caso con los políticos que hay, eso es inevitable, pero no se llegaría al grado que se ha llegado si los señores obispos, en vez de templar gaitas o callarse, que es lo que hacen, cumpliera con su obligación.
Pero figúrate el desprecio que en el fondo siente el país por ellos.
Por ellos, claro.
El desprecio.
Con razón, pero si es que es mucha gente, no solo eso, ¿por qué no hay vocaciones religiosas? ¿Quién y que se quejan de que no hay vocaciones religiosas? ¿Cómo va a haber vocaciones religiosas? Es casi imposible, donde hay obispos que funcionan, además está comprobado, ahí ha habido vocaciones religiosas. No faltan. Que es un problema gravísimo que tiene la Iglesia. En cambio, la mayor parte, hay algunos que han arruinado vocaciones y han arruinado todo. Parece que eso están desapareciendo por edad o por lo que sea. Pero la Iglesia española hoy por hoy, como Iglesia, es un desastre. En conjunto. Lo cual no quiere decir que no se mantengan bien muchos sacerdotes, muchísimos, los sacerdotes de aldeas, por ejemplo, del campo, que tienen a lo mejor 5 parroquias o 6, y con 70 y tantos años andan de un lado para otro, atendiendo a todos, todo el mundo les quiere, y frailes, y monjas, etcétera, todo eso es verdad, los misioneros también es verdad, pero el problema es que cada vez hay menos, porque los señores obispos, pues no, hay un historiador, dicho sea de paso, que esto tiene un antecedente en España, aunque hace ya mucho tiempo, tampoco hay por qué. Que ha comprobado que cuando la invasión musulmana solo hubo 2 obispos, uno el de Toledo, el otro no recuerdo de dónde, que se mantuvieron fieles, tuvieron que marcharse, y los demás claudicaron cuando la invasión musulmana.
Sí, con el obispo Opas.
Con el obispo Opas, influidos por él o por lo que sea, yo no sé, pero este es un buen historiador que conoce bien ese tema. Bien. Rodríguez de la Peña.
No, yo lo que quiero llamar la atención es hasta qué punto la cobardía, la hipocresía, el oportunismo de todos los partidos, pero especialmente el PP y Rajoy, hasta qué punto llega que siendo católicos practicantes no se atreven a defender de verdad directamente, bueno, la religión, no se atreven.
Si es que el que le iba a decir antes, el mayor partido en términos políticos que hay, creo que van cada vez menos, pero en vista de esto, claro, del abandono, van 9 o 10 millones a misa todos los domingos. Si esos dejasen de votar, hay muchos niños y mucha gente, pero si dejasen de votar, cambiaban las cosas.
Ganábamos. Claro. Nosotros,
y no digamos, los católicos, la gente que se confiesa católica, que no son no creyentes, que no practican y todo eso.
Pues me estás dando una idea, Dalmacio. Voy a hacer campaña en los católicos.
No, es que este es el voto clave, sigue siendo el voto clave.
Voy a hacer campaña de abstención, que se abstengan.
Si ellos se abstienen, si se enteran, si se les dijera, si la Santa Madre Iglesia.
Si supiera la verdad.
Dijera la verdad.
Y ya está.
De lo que hay, dijera, por ejemplo, que según los principios de Benedicto XVI, que los dejó muy claro, los cuatro principios, dijera absolutamente, simplemente lo reprodujera. No se puede votar a ningún partido. Bueno, hay partidos minoritarios que no cuentan. Dejando esos partidos minoritarios, me refiero a estos cuatro grandes partidos, los nacionalistas y demás, ningún nacionalista, ni vasco ni nada, que son, los vascos tampoco son católicos, son más bien todo lo contrario, el Partido Nacionalista Vasco, son más católicos probablemente los de ETA, dicho sea de paso, sí, probablemente.
No, sí,
ahí.
De fe, sí,
son más serios.
Convicción, sí.
Sí, son más serios. Si la comisión, esto cambiaba, pero la Iglesia ha renunciado a la autoridad que le corresponde, la Iglesia española, es así, y hay que decirlo.
Sí, el argumento que yo quería decir, de hasta qué punto llega la cobardía de no defender la religión católica, los jefes de la Iglesia, por un lado, que como acaba de decir Dalmacio, y yo me refiero a los jefes de los partidos católicos conservadores, como es el PP.
PP no se puede decir que sea católico.
No.
Eso es un engaño.
No. Yo quiero decir nada más que los militantes del PP, el 80 o el 90% son católicos.
Bueno, yo no estaría tan seguro, pero suponiendo que lo sea, ¿por qué votar al PP? Porque quien tiene la autoridad para decírselo no lo dice. Sin embargo, porque el PP, aunque sea el catolicísimo Rajoy, que no sé si lo son, y
los
todos los demás,
no educan.
Lo que hacen no es, los púlpitos tienen la función de educar
muy
al pueblo.
Muy bien, de acuerdo, los púlpitos no educan, de acuerdo.
Por ejemplo, sobre el aborto, es rarísimo oír una predicación que le diga a la gente lo que significa realmente el aborto. Como se puede oír en Alemania, todavía, como se puede oír en Norteamérica, en otros sitios. Es rarísimo. Y mucha gente pues se hace un lío, se queda con lo que oye en la prensa, lo ve en la televisión, todos los días, el matrimonio gay, pues sí, les parece bien porque nadie les explica, pues todo eso.
Pero yo el argumento que quería terminar, y Dalmacio, esta vez te voy a poner por el esparadrapo en la boca de verdad, quería terminar, es que hasta qué punto la cobardía del PP y de Rajoy en la defensa de la religión católica, que es la practicante de el 90% de sus militantes o más, que tiene que acudir a una manifestación del Corpus, que puede ser interpretada como simplemente una costumbre. Un ateo puede ir a una manifestación del Corpus como una maravilla de arte, de sinceridad del pueblo, puede ir. Bueno, pues
es que además la tradición es fundamental en la religión católica, el protestantismo
no.
Pero en el catolicismo es fundamental la tradición.
Claro, y en todas las religiones. Bien.
En todas, claro.
Pero digo,
pues son las que transmiten
la historia. ¿Hasta qué punto llega que tiene que ir Rajoy a un gesto simbólico que puede ser interpretado de muchas maneras, como es asistir al Corpus Christi, para que la prensa diga que para conservar el voto católico asista a una manifestación?
Pero mira, lo dice muy bien, porque dice que hace un guiño.
Eso es un guiño.
Como
eso,
los obispos son miopes, con el guiño les hace un guiño y cree que le está diciendo
que, con el guiño, uy,
que,
mirad,
está diciendo sí, que está arrepentido.
Sí, diciendo, uy, mira, que nos está haciendo un guiño.
Claro,
sí.
Pues bueno, son miopes.
Es decir, está haciendo un guiño exactamente igual que el guiño que hace para el PSOE y la izquierda en Sevilla el alcalde del PSOE.
Exactamente,
es
igual.
Vaya ejemplo, vaya periódico que está haciendo el resumen de los partidos y pone a Rajoy a la vez que la fotografía de Sevilla, con lo que anula completamente el artículo de Rajoy. Y anula también el artículo de sobre el PSOE.
Sí, sí, pero no se enteran.
Pero el país no se entera tampoco.
No se entera de lo que está haciendo.
Es que está anulando el comentario que está haciendo sobre el PP y la religión católica y el PSOE. La publicación de la foto lo anula. Esto es lo que quería decir. Y por fin me has dejado que lo diga.
Bueno.
Muy bien.
Muy bien. No sé si hay preguntas de nuestros espectadores de Periscope.
Sí.
Dice Agustín López, última hora, procesa a Chávez y Griñán. ¿Algún comentario, maestros?
Es que no sé lo que es. Vuelve a leerlo. ¿Procesan o qué es?
Procesan a Chávez y Griñán, los de Andalucía.
Estaban imputados.
Sí.
Estaban procesados. Si, como puede, si Agustín nos puede completar la noticia, ¿qué ha añadido a lo que estaban antes, que era procesado o imputado? Será lo mismo. ¿No pueden añadir ello ahora, contestar?
Sí, esperemos.
¿Qué es lo que ha añadido nuevo? ¿Qué es lo que hay de nuevo hoy?
No contesta, si no le leo la siguiente pregunta.
Bueno, pues la siguiente pregunta, mientras.
Vale. Os pregunta un oyente, ¿qué diferencias hay entre la extrema izquierda y la extrema derecha? ¿En qué se parece Pablo Iglesias a Mussolini?
No, hombre, Mussolini tiene más categoría.
No, hombre, no. Pero lo que se parece en que lo imita, lo copia. Es decir, Mussolini es el original y Pablo Iglesias es un mal imitador. Cuando dice Mussolini y los musulonianos, el conde amigo suyo, que lo he citado aquí expresamente, no me acuerdo el nombre, lo leí el texto, cuando decía, los fascistas, a los fascistas nos brillan los ojos. Cuando nos miramos, se nos enciende. Y esas palabras literales las dice Pablo Iglesias.
Así.
Literalmente. Copiado del varón amigo íntimo de Mussolini.
No, bueno, no sería Chano, que era el yerno.
No, Chano. Sí, es muy conocido. Es muy un conde.
Pero sí, tenía muchos admiradores, además. ¿Sí? Mussolini tenía muchos admiradores.
Sí. Y luego otra cosa. Mussolini tenía una formación socialista seria. Cuando empezó, antes de fundar el fascismo, escribía en las revistas La Lupa y escribía como un socialista serio.
Era un hombre culto, muy era culto. Que era... manejaba, que leía en inglés, creo que no, pero en francés y en alemán perfectamente.
No, es que Mussolini influyó muchísimo sobre él, el sindicalista sobre él.
Era un hombre muy culto. Era un hombre muy culto, cosa que no son ninguno de,
claro,
de los demás.
Y Pablo Iglesias lo imita porque tiene la misma frase de los fascistas. Y yo lo he citado sobre todo por lo central. Mussolini dijo que el Estado era todo. Prácticamente dijo que la nación no era nada. Porque dijo que el Estado es todo. Y fuera del Estado no hay nada. Solamente el Estado, y dice, para el fascismo, el Estado es totalitario, por tanto no hay nada fuera del Estado, ni siquiera la nación. Bueno, pues Pablo Iglesias exactamente lo mismo, quiere conquistar el cielo con ametralladora, exactamente igual que en España Ramiro Ledesma Ramos, conquista, sí, pero... del Estado, conquista del poder, no acepción, ni... No, son iguales. Es verdad que el antecedente de Pablo Iglesias es que ha militado en el Partido Comunista, pero sus palabras actuales, bueno, pero... son puramente fascistas, no son comunistas.
Bueno, es que Lenin dijo que había que conquistar el Estado para hacer la revolución.
Pero no.
En contra de Marx, aunque Marx lo aceptó después del programa de Gotha, lo aceptó como medio para instaurar el proletariado. Pero es que lo que no sabe a lo mejor Pablo Iglesias también es que Mussolini dijo que como auténtico socialista el Estado había que acabar con él. También lo dijo Mussolini, pero eso se destaca. También dijo que lo que había que potenciar era el municipio, el ayuntamiento, sí, claro, las entidades pequeñas... Y por eso
lo copió Franco ahí.
Y de hecho él iba al corporativismo.
Sí, era corporativismo.
Es que el fascismo es una ideología. Hay que separar el nacionalsocialismo del leninismo. No tiene nada que ver.
No, son distintos.
Tan pronto dicen una cosa como dicen otra. Es una dictadura civil, un dictador muy culto que bueno, luego mete la pata. Porque y además que eso tampoco se dice. Él se echó en brazos de Hitler porque las miraban hasta recordarás que hasta Churchill hablaba muy bien de, que luego fue muy mayor de los enemigos de Mussolini.
Sí.
Todo el mundo hablaba muy bien de Mussolini. Sí. Lo que pasa...
Pero antes del año 30.
Antes de que se metiera a hacer el imperio fascista en...
Avicenna no, antes de eso.
Bueno, pero es que eso les molestó,
hombre,
porque les hacía competencia a Francia y Inglaterra. Claro. Y entonces la abandonaron, porque el primero que se opuso a Hitler y el único que colocó en el Brennero todo el ejército italiano, que entonces Hitler no tenía la Wehrmacht, es cuando quiso anexionarse por primera vez Austria.
Sí, en Trieste.
No, él quería el Anschluss de sí. Austria y entonces... Él...
Ah, habla de Hitler.
Claro.
Ah, yo creí que estaba hablando de...
No, Mussolini. Que Hitler quería apoderarse. El primer intento de Hitler, el primero.
Te he entendido mal.
El primero. Y luego, y entonces Mussolini se opuso, porque Hitler no tenía todavía la Wehrmacht, nada de eso. Y entonces se opuso y le colocó el ejército italiano en el Brennero diciendo, cuidado, que si se ocupa Austria, Italia invade Austria. Vamos, rechaza... Alemania.
Sí, sí.
Él no simpatizaba con Hitler. Le echaron en sus brazos las potencias aliadas que no le perdonaban el imperio africano que quería construir. Un poco disparatadamente, pero sí. Bueno, el caso es que era así. Y le echaron a decir, Mussolini era distinto y el fascismo era distinto. Era una ideología, por eso ellos mismos decían que los historiadores dicen, bueno, ¿qué era? Era un oportunismo, sí, era un oportunismo. Era la persona de Mussolini.
Pues contestando, siguiendo mi contestación a la pregunta de por qué identifico a Pablo Iglesias con el fascismo y no con el comunismo, porque digo, uno, Pablo Iglesias procede del Partido Comunista Español. El Partido Comunista Español, que Pablo Iglesias ha reconocido, ya no era comunista. Se proclamaba, Santiago Carrillo se proclamaba eurocomunista de Berlinguer, como que fue tampoco fue un pensamiento original de Santiago Carrillo. Fue del italiano Enrico Berlinguer. Y ese...
Que era católico.
Que era católico, cierto. Claro. Y ese ya eurocomunismo, una de sus características... es que estaba abierto a la religión, porque la democracia cristiana de izquierda había facilitado el camino. Y toda esa es una época muy Exacto. conocida, que ha sido mi vida, la época de mi juventud, ha sido el conocimiento de lo que estaba pasando en Italia para poder comprender lo que podía pasar en España. Y el Pablo Iglesias no tiene formación comunista, no ha estudiado a Carlos Marx, no sabe nada de Lenin. No conoce su vida siquiera, no sabe nada. Y solamente procede del Partido Comunista y desprecia al comunismo no por lo que es, sino por lo que no es. Y lo desprecia porque no ha querido conquistar el cielo como él con una ametralladora. Y porque el Partido Comunista lo desprecia porque él cree que tiene principios. Cree que Cayo Lara tiene principios. Cuando un comunista de la época actual no tiene principios. Porque dejaría de llamarse comunista si tuviera principio. No tiene. Y sin embargo, Pablo Iglesias se sale del Partido Comunista porque le da vergüenza que Cayo Lara, porque tiene principio, se contente con tener el 12% del electorado. Y él quiere tener más del 50% de la mayoría absoluta, Pablo Iglesias. Y quiere hacer un Estado totalitario. Por eso lo comparo con Mussolini, no con Lenin. Porque Lenin no es el totalitario, el totalitario es Stalin, y el Lenin no llega a conocer ni a fundar un Estado totalitario, porque está permanentemente toda su vida, o en la revolución o en guerras. Pero es verdad que yo no he sido jamás comunista ni marxista, ¿cómo voy a ser leninista? Pero respeto su vida, porque Lenin fue un hombre honesto, y eso y Pablo Iglesias es un hombre deshonesto. Lenin no está complicado con nada, no se parece en nada sucio. Y Pablo Iglesias está complicado con todo lo sucio que hay hoy en la política, que es el dinero, potencias extranjeras, ayudas de países que persiguen y discriminan a las mujeres. Es un desecho. Pablo Iglesias es un desecho, no tiene, es un profesor, no es catedrático, no tiene oposiciones, no hace nada de mérito en la vida. Y está enseñando en una universidad geografía política, pero no tiene conocimientos, no tiene nada respetable para poder aspirar nada menos que a tener la mayoría absoluta de los españoles, que es lo que pretende. Y él ahora lo compara al fascismo porque no tiene más comparación posible que con el asalto al poder. Y eso es una técnica fascista, no es leninista. Leninista prepara una revolución, no un asalto al poder, no un golpe de Estado como los que describen en la clásica historia de los golpes de Estado. Eso no. En cambio, un fascista sí busca golpes de Estado. Es el, por eso llamo fascista.
Porque quiere el Estado.
Porque quiere el Estado. Es más, el concepto de nación, que ya lo sabéis, el concepto de nación lo tengo puesto yo en revisión intelectual, porque yo veo que el fascismo de Mussolini es Estado puro, no quiere nada fuera del Estado, eso es estatismo o estatalismo. Y también lo mismo, claro, ya estoy, veis lo que me pasa por la luz, estornudo, sin necesidad de pañuelo, pero estornudo, bien.
Es una reacción.
Me dicen que es por la luz. Si tuviera aquí, por lo menos, cerca los...
Es una reacción, Antonio.
En los pañuelos de Kleenex, pues haría así, ya se me quita luego. Pero, en fin, no tiene importancia. Seguimos. La pregunta es... Otra pregunta, esa ya la he contestado.
Hay una cosa que yo quisiera decir. Tú, yo no lo sé. Dices que su pensamiento es fascista, que viene de Mussolini y tal. Puede ser. Pero a Mussolini
no, jamás... pensamiento no del contenido. La táctica política del poder, de asalto, la marcha sobre Roma, es lo que hace la manifestación del sol, lo imita.
Es que a Mussolini jamás se le hubiera ocurrido el derecho a decidir.
Por Dios, eso es imposible.
Bueno, en primer lugar porque era un hombre de Estado, con cualidades
de
hombre
de Estado. Y tenía cultura para no decir esa locura.
Y era un hombre culto y jamás se lo hubiera dicho. No. Y además parte de la reacción de él frente al nacionalsocialismo, que fue enemigo del nacionalsocialismo, era porque las provincias italianas, las provincias en realidad italianas geográficamente, pero con las que se había quedado en la Segunda Guerra Mundial, temió siempre que la reivindicara la Alemania nazi.
Claro.
Pues nunca fue simpatizante de... Y además no tenía simpatía personal por Hitler.
Don Antonio, para los oyentes, la carta era de Mordano.
Eso es, el conde Mordano. Exactamente.
Conde Mordano.
El conde Mordano. Si era íntimo amigo del Duce.
No sé quién es.
Y escribía muy bien. Yo tengo los textos ahí. Si me dais un libro ahí que tengo, mira, uno dorado. Veréis, sí, vamos a hacerlo ahora mismo.
Que era amigo personal de...
Sí, amigo personal, sí. El libro dorado, que tiene muchos textos antiguos, voy a leer lo del, veréis que dice palabras literales, igual que hace ese libro de pastas brillantes que hay ahí. Ese, venga, ya veréis. Veamos, sí, este es un libro que de Gastón Boutoul. Que Gastón Boutoul es
hombre,
el creador
de la
polemología, el tratado de la guerra, la polémica, y es muy bueno, es un francés, que yo tengo toda su obra. Y
lo
aquí,
tengo yo también.
Y aquí voy a ver si encuentro enseguida
lo
de
cita Boutoul.
Mussolini, porque viene aquí hoy un texto de Mussolini. Sí, ya lo encontré. El conde Dino di Mordano. Dice, ¿recordáis la frase que dijo Pablo Iglesias sobre los ojos? No sé lo que tenemos, que cuando nos encontramos nos brillan los ojos, ¿recordáis? Pues mirad lo que dice el conde de Mordano en una carta a Mussolini, que está citada en las propias memorias de Mussolini, era amigo suyo. Y dice, dice Mordano, el conde, yo he observado de cerca el comportamiento de nuestras camisas negras. Cuando desfilan al paso romano, Sus ojos brillan. Su boca se endurece. Y su cara, tensa, toma una expresión nueva, indescriptible. La expresión de joie, satisfacción, más que alegría, es de satisfacción
de gozo.
Nueva, indescriptible. La expresión de joie, satisfacción nueva, magnífica, magnífica, de un guerrero que a golpes de bota suena la mueve la cabeza, es que está en francés, por eso lo estoy traduciendo a la vez, desde la cabeza de su enemigo, fracasa, que le retumba dentro de la cabeza de su enemigo, etcétera, porque lo que dice demás son ecos que retienen las orejas del guerrero, que se retienen en las orejas, que inconscientemente redobla su esfuerzo. Pero si todo esto son palabras que diría Pablo Iglesias, si son las mismas, brillan los ojos cuando se encuentran unos a otros. Por eso le llamo fascista.
A lo mejor la tomas de una película.
Di Mordano. Sí, la habrá visto, porque este no ha leído, este ni conoce quién es el conde de Mordano, ni ha leído Mussolini. Pero si este es un hombre inculto completamente, si este hombre no sabe nada, si cuando habla se ve que es un ignorante absoluto. Bien. Ya aprovecho que como tengo la misma libre, la misma página, mira lo que dice Mussolini del Estado, donde la nación para él no es nacionalismo, no es el Estado. Dice, para el fascista todo está en el Estado y nada de humano ni de espiritual existe ni puede existir ningún valor fuera del Estado. Y en este sentido, el fascismo es totalitario. Y el Estado fascista, síntesis y unidad de todo valor, intérprete, desarrolla y domina toda la vida del pueblo. Y en otros,
la idea del Estado,
excluye la idea de nación. Si es que ha sido el nacionalismo, hoy el populismo, está deformado completamente por la teoría y simplificación de los intelectuales. No han comprendido lo que es...
Es que lo que está trasladando ahí Mussolini es la idea del Estado y el Volk alemán.
El Volk, el pueblo.
El Estado orgánico, acuérdate que el Estado es el organismo de la libertad, sí. En Hegel, von Stein, y la misma idea del Estado nacionalsocialista.
No, y en el derecho está Savigny, diciendo cosas parecidas.
Es Savigny, y que acuérdate que el mismo nacionalsocialismo pensaba que la nación desaparecería.
Sí.
Mussolini, que era...
Exactamente, que le vino, que era el Estado, el fin es el
vino,
Estado.
Que le vino bien en ese momento decir eso. Está reproduciendo esa doctrina alemana.
Exactamente.
Cosa
sí, yo
que
lo
no
sé.
Tiene que ver con la doctrina italiana.
¿No? Que no, que es corporativo. No, si yo lo sé. Lo que quiero decir es que estoy revisando yo en mí mismo que la simplificación que la propaganda política desde la Guerra Mundial ha hecho creer que el nacionalismo es la fuente de todo el mal. Y no es el nacionalismo, es el estatalismo, el Estado. Porque la nación sería la defensa contra el Estado.
Es la nación-estado, que es como habría que decir,
es
no el Estado-nación. Claro, la nación-estado es la que el sujeto es la nación, el nacionalismo. Lo que está pasando en... que es lo que nace en la Revolución Francesa. La nación-estado, no,
exactamente.
El, no el Estado-nación.
Eso es. Eso, y por eso yo me revelo y quiero devolver la nación un sentido normal, histórico, natural, porque la nación es la expresión unificada de los millones de sujetos que tienen en la nación su patria, no en el Estado. El Estado no es la patria, es la nación. La nación es lo que expresa los valores comunes de cada pueblo y de cada civilización, aunque tenga varias naciones.
Es que
el Estado no.
Es que la nación... Es
el Estado es el enemigo de la nación. Claro. Y entonces si se hace...
del nacionalismo utiliza el Estado...
Hombre,
radicalmente,
como en España, claro. Como fue Ramiro Ledesma y como fue Franco. Fueron estatalistas, se apoderaron del Estado.
No,
es el Estado.
Bueno, Franco construyó el Estado.
Eso es.
Porque el Estado de Castellar era un Estado
muy débil,
muy flojo.
Muy débil, y el Estado español fuerte, burocrático, que hay hoy, procede de Franco. Que yo lo sé perfectamente.
No procede de la Segunda República, como piensan esos tontos.
No, bien.
O como piensa el rey Juan.
Y por eso defiendo la nación. ¿Contra quién? Contra el Estado. Yo defiendo a la nación que recupere sus derechos. Y es la tradición no está en el Estado. La tradición está en la nación.
El Estado
y quien
es una
no
máquina nada
esto,
más. El Estado no es más que una máquina, es un aparato.
Claro. Pero quien no comprenda que la tradición y los valores que permanecen manteniendo la sustantividad de cada pueblo están en la nación y no en el Estado. Aquel que abandona los valores nacionales está solo, perdido ante el Estado. Es un sujeto, es un esclavo del Estado.
A quien le interese, hay unos libros muy interesantes de un teólogo sobre el tema, de un teólogo norteamericano, católico, Kavanaugh, que es el que dice que hay que dejar de hablar de Estado-Nación, al revés, de Nación-Estado, perdón, me estoy armando un lío, de Estado-Nación, que es como se viene diciendo, y decir Nación-Estado, y luego de ahí lo que venga, y que el Estado ha machacado a la Nación, porque la Nación-Estado se ha utilizado al Estado para el nacionalismo.
Yo vuelvo a utilizar siempre el concepto nacional,
claro,
en el mismo sentido que me ha oído decir muchas veces del poeta Hölderlin.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí.
Dicen
que ataca
al Estado. Los que creen al Estado que lo han convertido en un infierno al Estado.
Un infierno.
Porque la nación se ha entregado al Estado.
Y luego hay otros libros de Pierre Maran, un escritor, yo creo que son los intelectuales franceses más interesantes actuales, Pierre Manin, Pierre Maran, que dicen que la verdadera forma histórico-política de Europa, igual que podía ser la polis de Grecia o el reino de la Media,
sí,
etcétera,
en Roma,
es la nación. Y que el Estado ha sido un invento que ha machacado a la nación, que la tiene oprimida, y ahora por la socialdemocracia y los movimientos populistas que están apareciendo, no el de Pedro, el de este chico,
Sánchez.
De Pablo Iglesias, que no sabe por dónde
Pablo
anda,
Iglesias.
Y que está pierde una oportunidad, esos movimientos populistas es la nación frente al Estado,
pues ese,
aunque no lo sepan.
Ese pensamiento de la nación ante el Estado es el que me hace oponerme ahora de una manera frontal y distinta al separatismo catalán y al vasco y a cualquier separatismo.
Porque la nación española.
Porque los catalanes no son nacionalistas, es mentira. Primero, están en el Estado. ¿Cómo puede haber una revolución nacionalista cuando el separatismo catalán está instalado en la Generalitat y en el Parlamento, que son instituciones estatales? ¿Pero qué quieren? ¿Separarse para qué? Para tener que un Estado propio, no una nación propia, porque la tienen, la desprecia.
Yo
eso no es suyo.
Yo, como soy más escéptico que tú, diría que no son los separatistas los que están instalados en el Estado. Son las mafias, Puyol, etcétera,
Puyol y compañía,
que utilizan el separatismo.
De acuerdo, muy bien. Pues Puyol y compañía, las mafias catalanas están y se han instalado en el Estado. Han robado tanto porque tenían la llave, el cajón y el cofre del Estado.
Que les
están
entregó,
en el Estado.
Que les entregó en esta instalación la monarquía, se entregó para que la apoyaran.
La entregó Suárez. Empecemos por ahí. Suárez entrega. Bueno. Y Suárez, sí, el jefe del movimiento nacional, el perjuro Suárez, junto con el perjuro Juan Carlos Rey, los traidores a Franco y los traidores a su juramento son aquellos los responsables de haber entregado el Estado de Cataluña a la Generalitat Catalana.
A las mafias.
Al nacionalismo vasco le han entregado el Estado vasco. Y ha desaparecido el concepto de nación en Cataluña y en el País Vasco. Porque ETA también tiraba tiros y mataba en nombre del Estado vasco.
Mm.
No la nación vasco. Querían como los catalanes. Y ahora ya están estudiando el tema de volver a Cataluña. No volver a las pistolas, sino imitar ahora a los vascos a los catalanes. A Puigdemont, que es un pelele en manos de Arturo Mas. Ya lo veréis.
¿Y Arturo Mas en manos de quién? Porque es tonto.
No, de Jordi Pujol.
Ah, bueno.
Hombre, el que tiene todo.
Bueno, bueno,
el
bueno.
De Jordi,
que quería dejarlo claro, claro.
Pero hombre, claro que sí. Si yo figuraros cómo conozco yo a Jordi Pujol, que venía a verme permanente a mí a sola a comer conmigo por hablar de Cataluña. ¿Cómo conozco yo? Yo era desde luego el más inteligente de la oposición.
Y culto, era un hombre que
no, era culto médico. No era mucho, era más inteligente que culto.
No, pero era un médico que...
Sí, pero no tenía...
Porque él es médico, no, ¿tenía alguna especialidad o no?
Sí,
eso
no,
me ha intrigado,
no, ¿no? No tenía una cultura no especial, sé. No.
No, es que pero mira, sabía idiomas, sí. Cosa que no es fácil, no era corriente
en fin,
entonces.
Otras preguntas.
Bueno, Agustín López, respecto a
que
la...
Que sabía alemán, lo cual es muy significativo. Que a lo mejor se habla a veces del nazi, se dice que es un nacionalsocialismo lo de Cataluña. A lo mejor por ahí, porque Pujol creo que sabe alemán. A lo mejor se indigestó con lecturas alemanas.
Es listo.
El estado de partidos y
yo
todo
creo
eso.
Que no se indigesta nada más que con dinero.
Creo que no, porque siempre quiere más.
Sí, por eso. Pero,
no se indigesta.
Tenía vicio.
Bueno, pero no se digesta con el dinero.
Es goloso de dinero, tiene gula.
Claro.
Bien.
Vale. Agustín López, respecto a la pregunta anterior sobre el procesamiento de Chávez y Griñán, ha respondido que les procesa por prevaricación a ellos dos y a otros 24 altos cargos.
Pagarán algunos bajos.
Quiere decir
que
ya
ahí.
Están inculpados.
Sí.
Porque es que el término procesar, como antes era... imputado, y como el término es verdad que imputado fue sustituido por investigado. Ahora lo entiendo, es que claro, como son términos nuevos, pues sí, gracias Agustín, eso quiere una buena noticia que se han procesado, claro, y es una pésima noticia para Susana Díaz, porque Susana Díaz era uno de los brazos derechos de ellos y ha defendido ayer mismo Susana Díaz que no tenía ella ni la menor responsabilidad en el gobierno anterior. Pero agradezco
lo más
mucho
interesante,
esta noticia.
Lo más interesante es que ha dicho que su marido es un tieso.
Ah, sí, tiene gracia. Porque es una cosa andaluza.
¿Qué quiere decir eso? Que sí, su marido es un tieso.
No, hombre, no. Porque estar tieso en Andalucía es estar sin dinero. Estar tieso. No tiene dinero.
Por eso es que a mí me chocó estar tieso.
No, en Andalucía estar tieso es que no tiene dinero ninguno. Y ya, su marido, como gana 1.000 euros al mes...
Pues tendrá que ganarlos ella.
No, lo gana el marido, del que sé, obrero, no sé dónde trabaja.
No, pero tendrá que ganarlo
pues estar
ella.
Tieso. Estar tieso es no tener dinero.
Pero eso justifica que ella tenga que ganarlo.
Claro. Bien, vamos a ver. Otra. Bien, gracias, Agustín.
Vale, un espectador pregunta.
Curioso.
¿Es un peligro el Islam en Europa? ¿Qué solución hay a la evolución demográfica de islámica?
Bueno, los que hagan caso al Papa, pues ya sabe lo que tiene que decir, misericordia infinita.
No, en Estados Unidos...
Perdón.
El problema es distinto que en Europa. La inmigración latina y de los hablantes, los hispanohablantes en Estados Unidos, dentro de muy poco tiempo, será la mayoría absoluta de la población.
No.
Sí.
No.
Están los datos publicados recientemente y la evolución es terrible. El nacimiento de los latinos es infinitamente superior que el de los anglosajones.
Sí, pero no. Es superior.
Yo digo lo que han publicado.
Bueno, pues lo que publican está mal. Se lo ha sacado de perigo. Es verdad que la población...
Los africanos hoy tienen el 13%, los negros.
La población 13%. Originaria... no tiene hijos como ocurre en Europa. No, tiene muy pocos. Entre otras razones, por los impuestos, por todas esas cosas, que es lo que quiere acabar Trump. O que quiere, dice que quiere por el coto, porque no puede, como ocurre aquí.
Pero
porque
no sea,
porque la natalidad
la
alemana está como está ahí la española.
La evolución de la
porque
natalidad.
No se pueden tener hijos. Es una causa, no es una única.
Yo no hablo de ahora, hablo de... En fin, bien, de acuerdo.
Pero es verdad que ahí hay mucha, hay estados por el sur que son ya casi más hispanoamericanos.
Bueno, es que han venido las publicadas, estas noticias, estos porcentajes ayer. y lo leí por eso.
Sí, pero es que esas son las tendencias que no... Son...
Bueno, luego es posible que se quiebre y no sea así. Yo he dicho nada más que un dato, un pronóstico.
Es igual que, por ejemplo, la tendencia de los musulmanes en Europa.
Bueno, pero vamos a hablar de...
Cuando viene, esta es baja la pregunta también la natalidad.
La pregunta que nos han hecho es si la política, repite la pregunta, la política de la inmigración puede hacer alterar el equilibrio de la población europea.
No, ¿es un peligro el Islam en Europa? ¿Y qué solución hay a la evolución demográfica islámica?
Eso es, exactamente. Yo creo que por ahora no lo es. Que en el futuro, si la política de inmigración es una llamada a que vengan a Europa los enfermos de África para curarse, si siguen, o como fue en Pujol, en Cataluña, llamó el efecto llamada a los africanos para que vinieran a Cataluña.
Porque no quería tampoco hispanoamericanos.
Exactamente, porque no querían hablar en español.
No querían hablar catalán.
Y querían, eso,
claro.
Bueno, quiero decir que depende de la política. No se puede hacer un pronóstico hoy con independencia de los gobiernos futuros. De momento, hoy no es un peligro, pero pudiera serlo si se hace una política de inmigración disparatada. Y es disparatado lo que se está haciendo hoy en Europa. Cuidado, porque yo defiendo, yo no creo que sea, me distinga por ser conservador, ya que mi vida y mi lucha por la libertad política es un desafío permanente a toda la sociedad española y europea. Sin embargo, yo creo que hay que ser mucho más conservadores respecto a los puestos de trabajo. Cuando hay una crisis económica tan grave como hay en Europa, y la que se viene, porque hay anunciada otra enseguida, otra depresión enseguida, aunque sea de más corta duración, no se sabe. Entonces hay que tener mucho cuidado de no abrir la mano tanto al inmigrante extranjero que puede, sí, quitar el puesto de trabajo porque cobran menos que los nativos. Y el salario más bajo atrae al empresario sin importarle demasiado la política. Él va a la empresa, va a lo más barato. Y la mano de inmigrante puede ser más barata que la propia. Y por eso hay que tener una política muy inteligente. Desde luego, jamás ser racista. Jamás ser monocultural. Porque no existe. La cultura no tiene límites. No hay, aunque haya hoy una cultura dominadas por un tipo de religión y por otra, sí, porque la principal manifestación de la cultura es la religión. Y la segunda es el arte, la cultura artística en general es la segunda manifestación de la cultura, porque la cultura en general, antes de sus manifestaciones específicas, cultura significa el modo de vivir colectivo de un pueblo. Esa es la cultura, su modo colectivo de vivir. Y sus manifestaciones principales son la religión, las costumbres,
el arte,
y el arte. Esos son.
Bueno, pero yo quisiera decir algo sobre eso.
Claro.
Que sobre los musulmanes inciden varios factores. Primero, que la política social, o como se quiere llamar, el estado social de bienestar, impide, que ya lo dije antes, tener hijos a los europeos. En Alemania está súper demostrado. No pueden tener hijos. Porque hay que mantener, hombre, para mantener a niños a un nivel de vida del año 5000 antes de Cristo, pues sí.
No, ni ahora. Pero el régimen comunista chino ya ha prohibido tener...
Ya, ya, ya.
Hasta ayer, que ya autoriza dos.
Ya autoriza dos. Pero es que no lo pueden, porque la seguridad social es una estafa. Está demostrado, no es que sea hablar por hablar. Es una estafa, impide tener hijos a los alemanes. Eso está súper demostrado, como está ocurriendo en España. En España hay gente joven que tiene casados o no casados, que quisieran tener más hijos y que dicen, yo lo he oído, que es que no pueden, para mantenerlos con un nivel decoroso de vida.
Hay una cuestión aneja a la pregunta, y es que la disminución de las poblaciones nativas también obliga a con mucho tiempo
llenar el vacío.
Llenar ese vacío con futuros nativos, que son los inmigrantes, los que vengan de fuera, sus hijos ya nacerán en territorio europeo.
Claro.
Y claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Pero en segundo lugar, gran parte de los emigrantes que vienen de los países musulmanes es gente que sus propios gobiernos quieren que se vayan porque les temen.
Así, no, entre otras cosas, igual que con el régimen franquista le vino muy bien la emigración de tantísimos miles, centenares de miles de obreros, claro, porque disminuían la presión interior.
La presión aquí. Y en tercer lugar, en la inmigración musulmana está probado también que hay un negocio montado.
Uy, las mafias.
Con mafias de todo tipo, conectadas con políticos, etcétera, etcétera, que prometen el oro y el boro a esos inmigrantes musulmanes.
No, todo el Mediterráneo.
Todo el Mediterráneo.
En el norte está dominado por esas mafias.
Pero en el caso de estos es así. ¿Sí? Presionados por sus gobiernos e incitados por negociantes.
Sí.
O sea, que eso, cuando el Papa habla de misericordia infinita para acoger a todos, es que no sabe de qué está hablando.
Claro, porque puede ser la muerte de los que reciben. En fin, otra pregunta.
Vale, otro espectador pregunta. ¿Es un éxito de estrategia para Rajoy el debate a cuatro?
Bien. Esos temas sí que los conozco porque los estudié mucho antes de... Bajo el régimen de Franco yo estudiaba en los países extranjeros y en Estados Unidos, los efectos de la televisión en la propaganda. Hasta ahora ha hecho muy bien en Rajoy en no comparecer en las televisiones, porque solamente el hecho de no estar ya ha marcado una diferencia. Y eso se ha demostrado también cuando Rajoy ha actuado bien con cabeza en el tema de la investidura. Porque Rajoy hizo lo que tenía que hacer, era obligatorio. Decirle al rey que no quería, puesto que el rey le informaba que ya el gobierno estaba hecho con ministros designados por Sánchez y Pablo Iglesias. Se retira, y es normal. Le han criticado todo el mundo porque era su virtud. Y la prueba que es que los sondeos le dan a Rajoy más votos que antes de esa jugada. Hoy tiene más votos. El problema ahora que pregunta es distinto. Distinto, pero está relacionado con lo que estoy hablando. ¿Qué es mejor para Rajoy? ¿No comparecer o comparecer? Creo que Rajoy, compareciendo a cuatro, pierde prestigio, pero gana porque habla mucho mejor que los otros tres.
Es muy superior a cualquiera de los otros.
Los otros tres son indocumentados. Sigue.
No, son indocumentados, iba a decir prácticamente lo mismo.
Lo otro es que son impresentables, es que no pueden hablar, y Rajoy habla porque conoce el español, ha estudiado derecho, ha estudiado, aunque sea de memoria, las oposiciones al registro. Puede ser que no sea muy inteligente, pero sí que tiene memoria. Por tanto, puede hablar muy bien en la televisión. Creo que desde el punto de vista retórico será sin ninguna duda el mejor.
Sí.
Pero tiene una debilidad muy grande, que es cobarde. No sabe defenderse, como lo ataquen. Como le insulten, está perdido.
Hace el ridículo.
Y aunque haya...
Como le ocurrió con Pedro Sánchez, que lo que debía hacer...
Le dijo que era indecente.
Ahí estamos, ahí se queda usted.
Y haberse ido. Bueno, ya lo dije yo el mismo día. Pues eso, como haya malas maneras, Rajoy pierde. Porque el pueblo que lo oye, la gente plebeya que lo oye...
Sí, porque los demás, la gente seria no lo oye.
La gente plebeya que lo oye, si ve que Rajoy es insultado y no se defiende, piensa muy bien de Pablo Iglesias o del que lo ofenda, o de Sánchez.
Que le ha asustado.
Porque no tienen ni idea, no tienen cultura, no saben nada. Y lo único que saben, hombre, ¿qué pasará para que este tío, para que este lo insulte y el otro se calle? ¿Qué habrá ahí? Eso es la opinión de los ignorantes. Otra pregunta.
Vale, pues antes de terminar le pide unas palabras para la jueza Laya del caso, ¿no?
No entiendo, ¿que yo digo unas palabras?
Sí.
¿Sobre la jueza Laya?
Sí.
Bueno, no la conozco.
¿Cuál es? Perdón, es la...
La que ha instruido...
Sevilla, ¿no?
Sí, los seres, sí. Yo no la conozco. Me produce, primero, una admiración tremenda la facilidad que tiene para cambiarse 2-3 veces al día de vestido. Fantástico. Creo, he preguntado, porque tiene buen gusto. Si no son modelos conocidos. No sé si lo hace ella o tiene una modista.
Caray,
tiene...
¿Cuánto entiendes tú de moda femenina?
Eso sin duda ninguna. Eso soy capaz de discutir con todos los modistas que me pongan enfrente.
Caray.
Entiendo y he estudiado a fondo. Porque, bueno, te voy a contar una anécdota. ¿Sabes quién es? ¿Quién es Francine?
Sí, sí, eso sí, pero...
Bueno, he ido en París, no a Balenciaga. Por ejemplo, a Lambin Castillo. Y los vendedores, no, los jefes de la que lo veían tan elegante, venían a atenderlo todo. Y como yo le pedía, era yo iba pidiendo, creían en París, las grandes modistas, han creído que yo era modisto. Por las preguntas y las formas.
¿Sabes coser?
No, eso no, pero Balenciaga sí. ¿Sabes que Balenciaga, Cristóbal Balenciaga, los botones y los ojales los cosía él y los enseñaba él para hacerlo a él? El más grande modisto de la historia.
No, pero es lógico que sepa coser, bien. Claro.
No,
pero que...
Pues, estoy hablando de juez Alaya. Como mujer, admirable. Lo cuidada que está, como lo seria que es. Todo eso es una maravilla. Como jueza, a pesar de las críticas que ha tenido su instrucción, ha sido tan valiente, ha sido tan decisiva para la noticia que hoy Agustín nos ha traído, de que han sido procesados, no ya investigados, sino que ya están procesados. Camino de la condena, camino de la cárcel, Griñán y Chávez, eso tiene tanta importancia que la convierte casi, casi en una heroína. Sí, sobre todo porque le han puesto luego una sustituta y a ella le correspondía ascender y se la han quitado en medio, mandándolo a la audiencia y habiéndole negado que pudiera seguir en su trabajo como adjunta, como auxiliar, por el trabajo intensivo, y la han negado. Sin embargo, no lo sé, pero tengo noticias fidedignas de amigos de ella que la quieren bien y la admiran, y sin embargo me dicen que está un poco endiosada. Sería triste que fuera así. A mí, por la televisión, no me parece endiosada. Me parece elegante, atractiva, una femenina y una voluntad de hierro y una cabeza muy bien formada por el derecho, sobre todo por el derecho procesal, puesto que a pesar de todos los inconvenientes que ha encontrado, ahí está hoy la prueba de que ha hecho bien la instrucción, ya que están procesados los dos principales responsables, Chávez y Griñán. Enhorabuena a la jueza, a Alaya, y ojalá la conociera yo. Ojalá viniera aquí, le diría aquí inmediatamente que ingresara con nosotros. Así que mi opinión es excelente y me preocupa que pueda ser que esté indiosado. Puede ser, no lo sé. Por la televisión no me parece, porque como el gesto público que siempre te repiten de ella es andando por la calle, pues es natural que no, que vaya seria y que para ahuyentar a las moscas, es normal.
Muy bien, pues finalizamos. Queridos oyentes y espectadores, muchas gracias por escucharnos y por vernos. Les pedimos que compartan la emisión y le den a me gusta. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.